José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Aquí comenzamos una nueva semana con todos ustedes en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial contemplamos esa habitual estampa de las visitas a los cementerios en las fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos. La verdad es que, superada la noche de la mediática moda de Halloween, los españoles retoman con naturalidad sus tradiciones forjadas en una cultura que enseña que es una obra de misericordia enterrar a los muertos y rezar por ellos. Frente al bailoteo de monstruos y esqueletos, somos hijos, al menos culturalmente somos hijos, de la certeza en la resurrección que Cristo ha comunicado a su Iglesia y que ésta sigue anunciando en todos los tiempos. Es verdad que nada es mecánico y que cada uno es invitado a hacer suya esta conciencia libremente. Pero la identidad católica sigue mucho más presente y viva en la sociedad española de lo que a menudo se quiere reconocer. Por ejemplo, y hablando de los fieles difuntos, la pasada semana el nuevo gobierno municipal de Valencia decretó la retirada de crucifijos e imágenes religiosas de los tanatorios municipales. El alcalde Joan Ribó, de Compromís, habla de democratización, pero lo que está haciendo en realidad es imponer sus propias preferencias a los ciudadanos que mayoritariamente se identifican con esos símbolos, sobre todo en los momentos de duelo. Si se diera el caso de que personas de otras religiones no estuvieran siendo correctamente atendidas, por supuesto, sería de justicia buscar para ellas soluciones adecuadas, que es muy distinto a imponer a todos una ideología laicista. Democracia es gobernar desde el respeto a las creencias, valores y tradiciones de la sociedad. Conviene recordarlo en el periodo en que estamos. Lo otro, en cambio, se llama totalitarismo. Pues comenzamos ya nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Lo hacemos, como siempre, avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo en esta lluviosa mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Está ya con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad un día más en el Vaticano.
En esta jornada de conmemoración de todos los fieles difuntos, el Papa Francisco irá a las 6 de esta tarde a las Grutas Vaticanas para recogerse en oración privada por los sumos pontífices difuntos. Ayer, en la celebración de la fiesta de todos los santos, invitó a pedir al Señor la gracia de dejarnos perdonar por Dios para convertirnos en instrumentos de su misericordia y dijo que las bienaventuranzas son el camino de la santidad.
Apuntamos a otras noticias de este segundo día de noviembre.
El custodio de Tierra Santa, Fray Pier Battista Pisavala, ha firmado esta mañana un acuerdo con la Obra Pía de los Santos Lugares que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. La Mesa por la Hospitalidad de la Diócesis de Madrid pide la coordinación de recursos ante la acogida a los refugiados desde la solidaridad y su subsidiariedad. Esta tarde se entregan los premios de la revista esta misión en la Universidad Francisco de Vitoria. Recordamos también que Manolo Copé, militante de la OAC, ha sido elegido nuevo coordinador del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa durante la asamblea celebrada en Estrasburgo y tendremos una nueva encuesta en Copé Religión.
Muchas gracias, Faustino. Pues ampliamos todas estas noticias en la parte final de nuestro programa después de la entrevista de hoy, pero ya pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. En Twitter somos @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión COPE. Hoy en El Espejo queremos estar atentos a esa santidad que el Señor hace brotar en todas las épocas en su Iglesia y por eso nos vamos a acercar a las figuras de Luis y Celia Martín, los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, recientemente canonizados por el Papa Francisco. Va a estar con nosotros un buen conocedor de ambos, el profesor José María Alsina. Y ahora, como todos los lunes, abrimos tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Seguimos en la estela del Sínodo sobre la Familia, lógicamente, y nos traes otro libro escrito a propósito del pasado Sínodo. Se titula 11 cardenales hablan sobre matrimonio y familia. Lo ha publicado en España Ediciones Cristiandad.
Y algunos han querido ver en este libro una contestación a otros que aparecieron anteriormente, firmados también por cardenales y teólogos, como aportación al Sínodo de los Obispos sobre la Familia. Entre los autores de los ensayos pastorales que se recogen en este librito editado por Cristiandad, encontramos a los cardenales Rouco, Ruini, Cordes, Cafarra, Sara, Urosa. Y me parece que si el Papa dijo aquello de hagan lío y pidió un debate abierto, lo diría para todos, no solo para los que se alinean o son alineados o se dejan alinear por los medios de comunicación en un sector. Y por tanto, todos los cristianos tienen derecho a hacer sus aportaciones, sobre todo si son o han sido pastores de grandes diócesis o están al frente de importantes organismos de la Curia Romana. Y no vale traer a colación que algún cardenal del otro lado ha escuchado alabanzas por hacer teología de rodillas, como si los demás la hicieran balanceándose en la hamaca y fumando un burro.
Bueno, ¿cuál es el núcleo central de este libro que nos presentas hoy?
Pues en las páginas de este libro hay, como quiere el Papa Francisco, reflexión profunda sobre la teología del matrimonio cristiano y la situación del matrimonio y la familia, a fin de elaborar propuestas con las que superar las dificultades que se presentan en el momento presente. Aquí se sostiene que las soluciones no pasan por poner en duda las enseñanzas de Jesucristo, ni por silenciarlas total o parcialmente en la doctrina de la Iglesia, desbancándolas en nombre del imperio de la posmodernidad y de la subjetividad individualista, hedonista y consumista. Lo que más sorprende es la lección que al respecto nos dan los cardenales provenientes del tercer mundo, y hay varios, como el presidente de la Conferencia Episcopal de la India, el arzobispo de Caracas, un arzobispo de Nigeria o el africano Robert Sarab, actualmente prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Y entre las llamadas de atención que aportan estos 11 purpurados, ¿cuál destacarías?
Hay muchas. Piden que no se instrumentalice con imprudencia la misericordia y la conversión, conceptos fundamentales de la teología y la moral cristiana. Observan que el matrimonio y la familia no son exclusivos de los cónyuges, sino que afectan a la sociedad entera. Recuerdan que el Concilio Vaticano II enseña que los signos de los tiempos no son fuente de fe. Advierten que si hay carencias de fe, se disuada de contraer matrimonio cristiano. Proponen que no se banalicen los valores del matrimonio cristiano porque lo pida y arrastre a ello un entorno secularizado o paganizado. Insisten en que se reconozca la necesidad histórica y la urgencia de reconocer la ley natural para evitar catastróficas consecuencias en cuestiones de matrimonio y familia. Invitan a que se impulse la preparación religiosa y catequética del significado y de las exigencias del matrimonio sacramental. En fin, y hay muchas más que alargarían esta intervención.
En todo caso, ahí queda esa recomendación de lectura de este libro titulado 11 cardenales hablan sobre matrimonio y familia, nada menos, a todos nos interesa. Lo ha publicado Ediciones Cristiandad. Pues muchas gracias, Miguel, nos escuchamos la semana que viene.
Si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Este martes vuelve la Liga de las Ligas. La Liga de Campeones. Desde las 8:15, Sevilla-Manchester City.
¡Madre mía!
Real Madrid-Paris Saint-Germain.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No paran.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Dino a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestros electrodomésticos.
Porque solo hasta el 4 de noviembre tienes un 15% de descuento adicional en lavadoras y secadoras.
Por ejemplo, tienes una lavadora LG de 8 kilos de capacidad con reembolso de 40 euros y entrega en un día por 419 euros.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos. Solo en El Corte Inglés.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y hoy, 2 de noviembre, seguimos en la estela de la gran fiesta de la solemnidad de Todos los Santos. Y queremos contemplar las figuras de los esposos Luis y Celia Martín, los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, recientemente canonizados por el Papa Francisco, precisamente al inicio del Sínodo sobre la Familia. Para eso nos va a acompañar el profesor José María Alsina, que los conoce bien. Y antes de conversar con nuestro invitado, como siempre, Amparo Latre va a trazar su perfil en el espejo.
Nació en Barcelona, donde pasó su infancia y realizó sus primeros estudios. De padre maestro, ha dedicado su vida a la educación. Licenciado en Economía y Filosofía y doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, hizo su tesis doctoral sobre el tradicionalismo filosófico en la España del siglo XIX. Durante muchos años, profesor titular de Sociología en la Universidad de Barcelona, del 2004 al 2010, fue rector de la Universidad Abat Oliba Ceu. Casado, tiene 8 hijos, entre los que hay un sacerdote y una religiosa carmelita, y 24 nietos, la mayor universitaria y el pequeño de año y medio. Por las mañanas se dedica a la revista Cristiandad y por las tardes a preparar sus clases en el Instituto Santo Tomás, porque aunque está jubilado, la docencia sigue formando parte de su vida. Se reserva una tarde a la semana para ayudar a sus nietos en los estudios. José Luis tiene 2 grandes aficiones, la lectura, aunque dice que últimamente más bien relee, y la conversación. José María Alsina hoy está con nosotros precisamente para charlar sobre los padres de Santa Teresita de Lisieux, por quien siente una gran devoción, y sobre los que recientemente ha publicado un artículo en el semanario Alfa y Omega.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, al profesor José María Alsina. José María, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas a todos.
Lo primero, esta idea de la belleza de la familia, que sería la gran tarea hoy de la Iglesia, tantas veces lo ha repetido Francisco, la vemos muy especialmente reflejada en las vidas de Luis y de Celia, estos esposos cristianos que por primera vez han sido canonizados en una ceremonia única y conjunta. A mí me gustaría que nos describieras en qué consiste esa belleza en su vida, tú que los conoces bien desde dentro y que has seguido cada uno de sus pasos.
Son un matrimonio que vive, por un lado, la vida ordinaria con gran sencillez. Con gran sencillez y con gran alegría, por un lado, el amor tan entrañable que hay entre los esposos. Las frases de decir, cómo quisiera, la esposa decía, cómo quisiera que todas las mujeres tuvieran un marido como tú. O las frases del marido diciendo que tú eres mi vida y toda mi vida pasa por ti. Diríamos, este enamoramiento tan profundo que había entre los esposos. En segundo lugar, también el cariño tan demostrado hacia sus hijas. Hay una cosa realmente notable, que su madre dice en una carta que su infancia no fue una infancia feliz. Dice, mi infancia fue más triste que un sudario. Y fue más triste que un sudario porque la madre suya, buena mujer, no obstante, no era una mujer cariñosa. Y quizá por ello mismo ella, digamos, tuvo especial cuidado, no simplemente en querer a sus hijas, sino en quererlas de un modo que ellas tuviesen conciencia que eran queridas. Y esto lo demostró, diríamos, de una manera, diríamos, constante. Y esto da lugar a este carácter tan entrañable y tan alegre de aquella familia que pasó por circunstancias realmente difíciles. Porque tuvieron 9 hijos, de los cuales 4 murieron casi recién nacidos. Y las otras 5 hijas, es conocido, 5 hijas religiosas. Que no todo fueron cosas fáciles. No fueron simplemente, sí. Fáciles porque, digamos, entrar de religiosa significa un sacrificio para el padre porque la madre murió pronto, digamos, sino porque también había una de las hijas que había sus dificultades y la madre tuvo que luchar mucho con ella.
Uh-huh. Y José María, hay una imagen a veces del matrimonio cristiano, no sé, que oscila, por un lado, entre una especie de rigorismo que a veces se presenta con tonos absolutamente exagerados, otras veces una imagen melosa, como si fuese una especie de caminito de rosas. Tú nos estás diciendo que ellos tuvieron que afrontar la prueba del dolor, evidentemente, y por otra parte tenían una piedad pues enormemente sencilla, clara y alegre. Me gustaría que nos hablaras de esto. Dos aspectos.
Sí, por un lado las dificultades, por un lado las dificultades que de su tiempo, Estamos en tiempos de convulsos en la historia de Francia. Hubo la guerra franco-prusiana, ellos la tuvieron que sufrir en Alençon. O sea que vivieron estas circunstancias con ciertas dificultades, pero si uno lee las cartas, porque se han publicado las cartas de la madre, que era una gran escritora de cartas, ¿sí? Y que hay más de 200 cartas recogidas, y realmente se demuestra que la mujer, como ante las circunstancias difíciles y cotidianas, sabía superarlas. No, digamos, le afectaban profundamente, sobre todo se ve, por ejemplo, cuando mueren sus hijos. Digamos, queda destrozada ella, aquella mujer. Cada vez, digamos, que una de sus hijas realmente, desde aquellos pequeños, digamos, muere. Pero al mismo tiempo, ¿cómo superaba estas dificultades? ¿Sí? Gracias, digamos, viendo la obligación que tenía de seguir cuidando a sus hijas. Esto, digamos, este aspecto tan, tan atractivo. Por otro lado, después la madre también, una madre, yo diría, audaz. Audaz, digamos, desde un punto de vista religioso, por una razón, porque ella rezaba por sus hijas y rezaba a Dios que sus hijas fueran buenas. Es una cosa, hay una anécdota curiosa, porque ella tenía una hermana que era religiosa, la madre, y le escribe una carta diciendo cuando está enferma, parece que se va a morir, dice, cuando vayas al cielo, le dices a nuestro Señor que la Leonia, esta hija difícil, no es la que yo quería una hija mejor. Por lo tanto, cuando vayas al cielo, dile a nuestro Señor que me la haga mejor. Murió la hermana y Leonia cambió. Dice, ya me ha escuchado nuestro Señor. Digamos, o por ejemplo, cuando ella se puso enferma, tenía un cáncer de pecho, y entonces ve, digamos, que sus hijas la necesitan. Y ella, aunque acepta, digamos, que está en manos de Dios, dice, me parece que mis hijas me necesitan, por lo tanto, voy a pedir curarme. Y yo creo que me voy a curar. Y se va a Lourdes. Se va a Lourdes con la convicción de que la Virgen la va a curar. Le sale todo mal en aquel viaje, todo mal, porque se pone ya peor, las hijas, digamos, se enfrían, digamos, todo le sale mal. Y dice, bueno, no me ha curado la Virgen, pero quizá me cure después, ¿sí? Porque yo creo, y sigue, digamos, con esta expectativa hasta que llega un momento que ve que no se cura, dice, se ve que nuestro Señor quiere, ya no me necesita en este mundo. Y ves, digamos, por un lado, esta audacia de pedir las cosas que ella le parece, digamos, que tiene que pedir, dice, porque nuestro Señor quiere que yo haga esto, pero cuando se da cuenta que los planes de Dios, toda su vida, es una mujer que tiene sus planes, ¿sí? Por ejemplo, ella, antes de casarse, pensaba ser religiosa. Fue a un convento y dijeron que no tenía vocación. No tenía vocación, señal de que tengo que ser madre y madre de familia numerosa. O sea, siempre, digamos, estaba, digamos, veía su vida como una vida que tenía que basarse en la confianza en nuestro Señor, y esto es muy importante porque Santa Teresita, que es la patrona y la doctora de la confianza, lo aprendió de su madre. Y esto es una gran lección, porque se ve cómo los hijos aprenden de los padres.
Ahora que comentas eso, precisamente un aspecto importante, este aspecto de cómo educaban ellos a sus hijas, a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso que cuenta precisamente Santa Teresita, de que siendo niña y estando sentada en el banco de la iglesia junto a su padre, en vez de mirar al predicador, miraba la mirada de su padre y quedaba conmovida, como si fuese una predicación sin decir palabras. ¿Cómo comunicaron ellos la experiencia de la fe a sus hijas? Me gustaría una palabra también sobre eso.
Pues en la vida cotidiana, diríamos la vida cotidiana con sencillez y al mismo tiempo con una profunda piedad. Aquel tiempo que no era muy frecuente, vaya, no era nada frecuente, hoy día tampoco, pero los esposos cada día a las 5:30 iban a misa diaria. ¿Sí? Cosa que no dejaban por nada del mundo. Digamos, nada del mundo, diríamos, porque las dificultades que podían surgir sabían que Dios era lo primero y que Dios siempre superaba cualquier, digamos, cosa que podían encontrarse. Esto en primer lugar. En segundo lugar, digamos, este estar presente Dios en las cosas, digamos, de la forma más sencilla, ¿sí? Más sencilla, digamos, tanto es así que Santa Teresita en una carta dirigida a unos esposos, cuando se van a casar, les dice, en este mundo se piensa que el amor que tienen los esposos entre sí queda rebajado como consecuencia de la fe. Dice, es todo lo contrario, porque este amor, que dice una cosa, digamos, digna de ser pensada, dice, amor entre los esposos casi infinito, va a perdurar eternamente. Es un tema, diríamos, que muchas veces se ha discutido, si esta amor perdura eternamente. Ella, Santa Teresita, lo afirmaba viendo a sus padres, digamos, cómo se querían, porque es una cosa también digna de ser pensada. Su madre muere cuando ella tiene 4 años. Y sin embargo, Santa Teresita, si uno ve su forma de ser, sobre todo queda conformada más que por su padre, por su madre. Tiene, diríamos, de su padre, su padre era una mujer, un hombre muy contemplativo, digamos, de gran sensibilidad para la belleza, y esto lo tiene Santa Teresita. Pero El carácter emprendedor, decidido, luchador, lo tenía su madre, su mujer. Su madre era una mujer que tenía 30 trabajadoras a su cargo, digamos, en este trabajo que tenía de encaje, digamos, en aquel tiempo. Una mujer de gran lucha. Y Santa Teresita, digamos, de otra forma, pero también se nota, digamos, una mujer de empuje, ¿eh? Esto lo tenía de su madre.
José María, es evidente que el Papa no ha elegido de manera gratuita la fecha de la canonización y la forma, es decir, canonizar en un mismo acto a los dos esposos. Hay otros matrimonios santos ya en la historia de la Iglesia, pero nunca se había producido un gesto de este tipo. Y en el marco, además, del sínodo sobre la familia que estaba comenzando. Sé que esto daría para toda una charla.
Y además en el Día del Domo, un día de la organización. Por lo tanto, diríamos, por primera vez yo creo que se propone, bueno, por primera vez, una vez más, ¿sí?, se propone una forma clara el matrimonio como camino de santidad. Esto, digamos, ha sido muy importante y yo creo que es lo más importante del sínodo. Lo más importante del sínodo, y quizá por ello mismo el Papa ha querido hacer esta canonización durante el sínodo.
Pues José María Alsina, muchísimas gracias por compartir con nosotros también pues el gusto y la pasión y el bien que nos hace asomarnos a la vida de Luis y Celia. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Igualmente. Adiós.
Pues ya estamos aquí abriendo nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada. Ya está con nosotros también Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad de hoy en el Vaticano.
Así es, vamos a contar en primer lugar que esta tarde, en la conmemoración de todos los fieles difuntos, el Papa Francisco va a ir a las 6 a las Grutas Vaticanas para recogerse en oración privada por los sumos pontífices difuntos. Pero tenemos noticias de última hora que nos trae ya nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues es un comunicado oficial de la sala de prensa de la Santa Sede en la que nos cuentan que hay dos personas arrestadas este fin de semana concretamente por fuga de documentos. Uno de ellos es un eclesiástico español, Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda. La otra, una laica, Francesca Chauqui. Ambos en el pasado fueron secretario y miembro respectivamente de la COSEA, aquella comisión que se creó para organizar y reorganizar las estructuras económicas y administrativas de la Santa Sede. La instituyó el Papa en julio de 2013 y después fue disuelta cuando, como recordaréis, se creó la Secretaría de Economía que actualmente dirige el Cardenal Pell. Bien, pues estas dos personas han sido interrogadas sábado y domingo por la Gendarmería Vaticana. Ella ha quedado en libertad, Francesca Chauqui está en libertad, aunque con algunas medidas cautelares, también por su colaboración con las investigaciones. En cambio, Monseñor Vallejo Balda permanece a disposición del oficio del promotor de justicia. ¿De qué se les acusa? ¿Por qué se les ha arrestado? Por divulgar noticias y documentos reservados, un delito previsto por el Estado de la Ciudad del Vaticano como delito grave, y así consta en este comunicado, una grave traición a la confianza del Papa. Y además advierte el oficio del promotor, de cara a futuros acontecimientos o procedimientos, no descarta acudir a la cooperación internacional. El comunicado del padre Lombardi recuerda que publicaciones de este tipo, como los dos libros que se anuncian para los próximos días y que van en la línea del famoso Batilix. De hecho, Nucci, el autor del libro que saldrá el 1 de noviembre, es el autor del libro del Batilix, pues son absolutamente equívocos, dice el padre Lombardi, si se piensa que es, de alguna forma, una ayuda a la misión del Papa.
Gracias, Paloma. Vamos a otros temas, volvemos a España, a la vida de la Iglesia, que también tiene otras flores y otros frutos, evidentemente. Manuel Copé, militante de la OAC, ha sido elegido nuevo coordinador del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa.
La elección ha tenido lugar durante la asamblea celebrada en Estrasburgo. Estas son sus primeras declaraciones a Copé.
Tenemos un plan de acción que hemos aprobado bien ahora en estos días que hemos tenido la asamblea en Estrasburgo. Y bueno, pues en principio tenemos un seminario conjunto con la COMECE, que es la Comisión de Episcopal de Conferencias Episcopales de Europa, y vamos a abordar el 125 aniversario de la encíclica Rerum Novarum, que dio el pistoletazo de salida a la doctrina social de la Iglesia. Eso como reto más cercano. Y luego, por otro lado, pues seguir teniendo una presencia en todo lo que es el ámbito de la Iglesia de Europa, que sea referente pues del trabajo que venimos desempeñando todos los movimientos de trabajadores cristianos de 15 países de Europa, que son los que estamos coordinados.
Y el custodio de Tierra Santa, Fray Pier Batista Pizzabala, finaliza hoy una visita a Madrid.
Ayer por la tarde mantuvo en la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid un encuentro con peregrinos, amigos de Tierra Santa y quienes querían conocer la situación de la Tierra de Jesús. Y esta mañana el custodio ha firmado un acuerdo con la Obra Pía de los Santos Lugares, un organismo que recordamos depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y que desarrolló una importante labor de recuperación y de conservación de los santos lugares desde el siglo XV al XIX.
Y ante la próxima visita del Papa Francisco a México, en febrero de 2016, la Iglesia hablará por primera vez ante el Senado de la República.
Así es, por invitación de la Comisión Especial de Cambio Climático, el 4 de noviembre, por primera vez, entrarán en el Senado dos obispos católicos mexicanos, Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, y su obispo auxiliar, Armando Pérez, para presentar en el Auditorio Octavio Paz la reciente encíclica del Santo Padre, Laudato Si, alabado sea, sobre el cuidado de la casa común.
Y terminamos invitándoles a participar en una nueva encuesta en nuestra página web, cope.com. Es en la pestaña de religión. ¿Cómo debe afrontar la Iglesia los nuevos anuncios laicistas?
Primero, con un renovado testimonio de la fe en todos los ámbitos. Segundo, evitando dialécticas inútiles y defendiendo la libertad para todos. O tercero, mostrando libertad y creatividad misionera.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Tiempo ya para toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Aquí les dejamos y mañana, por supuesto, a las 13:30, volvemos en el Espejo con el testimonio y la vida de la Iglesia. Hasta entonces, muy buenas tardes.